Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos. Bienvenidos a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre hacemos desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos, el saludo, el agradecimiento. Aquí estamos para llevarles a ustedes, pues nada, algunas de las propuestas que están haciendo titulares en la tertulia de las noticias como son.
Así mismo es. Recuerden que, como siempre decimos, este es un programa que la primera media hora se transmite a través de redes sociales. Después tiene una segunda media hora donde entramos en un tema a profundidad que solamente se transmite a través de la radio, de onda corta, onda media, y por supuesto queda archivado en nuestra página digital radiotelevisionmartí.com. Gracias a todos los que están en sintonía, que nos están viendo a través de redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Muchísimas gracias, de verdad. Estábamos viendo, porque en la internet quedan los rastros, ¿no?, de las entradas, etcétera, la cantidad de personas que nos están viendo desde Cuba a través de Facebook. Hay que agradecerlo dos veces, porque sabemos las dificultades de acceder al internet dentro de Cuba. Y bueno, pues además, ¿me dijeron algo?
La ITEXA.
Ah, la de Texas. Bueno, a lo mejor nos ven también algunos empleados de Texas. Esos son.
¿Usted lo duda?
Esos son esta gente que tengo aquí afuera que siempre lo interrumpen a uno, porque cuando hablan por aquí me interrumpen. Pero bueno, no importa. Así que saludos a los que están viéndonos a través de Texas, que son los que tienen acceso directo. Están con sus teléfonos ahí, los wifi dentro de Texas, y nos están viendo. Saludos a todos ustedes. Infórmense también, que la información es poder. Bueno, pues nada, después de esta introducción, gracias a los que nos ven, gracias a los que nos sintonizan a través de la radio.
La primera nota de hoy en tertulia: Cuba busca extender las tarjetas prepago en divisa para el turismo.
Sí, esto era un problema que tenía Cuba o el gobierno, porque cuando usted llegaba con los dólares, y sobre todo cuando se instauraron nuevamente los vuelos de cubanos que llegaban con dólares en el bolsillo, no había tarjetas, no había posibilidades de comprar una tarjeta para gastar. Entonces había que, pues, si quería comprar algo en la tienda MLC, había que cargarle a la tarjeta de un familiar, de un amigo, ir a la tienda, etcétera. Y esto tiene que ver directamente con la nueva circulación, el nuevo depósito de dólares
estadounidenses. Tarjeta que, por cierto, permite extraer dinero en efectivo, pero ¿qué dinero?
No.
Dinero cubano.
Esto está hecho
al cambio.
Esto está hecho one way, o sea, una sola vía. Esto está hecho en una sola. Imagínese usted una calle habanera que tiene una flecha, una sola vía, y la sola vía es hacia adentro.
Bueno,
adentro.
También Rusia afianza cooperación militar con Cuba, así lo ha anunciado el señor Sergei Lavrov, el jefe de la diplomacia rusa, que ya va de regreso a su país.
Sí, señor, ha hecho un periplo por Brasil, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Vamos a ver.
Y Ramiro Valdés propone resucitar las microbrigadas para resolver el problema de la vivienda en Cuba. Esto, ¿lo logrará?
Esto vale un millón de pesos, dice este.
No, estado. No vale un millón de pesos. Imagínense.
Dice esto lo reportó. ¿Es serio? Esto lo reportó la prensa provincial cubana, y dice que Ramiro dio un golpe en la mesa y todo.
Oh, se puso bravo.
Sí, porque no se había cumplido el plan de vivienda.
Qué golpe.
O sea, la culpa de que no se cumple el plan de vivienda está en los dirigentes de los municipios.
¿Con quién analizamos hoy esto?
Con Miriam Leiva, mi amigo. Con Miriam Leiva. ¿Con quién sino con ella? Miriam Leiva, periodista independiente. Se encuentra en La Habana. Es una de las columnistas de Cuba Net. Y además de eso, tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Y me estoy riendo porque algo está pasando allá afuera.
Nuevamente. Vamos, Juan. Vamos.
Vamos, vamos.
En las noticias como son. Tertulia.
Juan Pendá sigue conectado con Etexa. El hombre les manda saludo ahora, les manda saludo a todos los que nos están viendo, esos empleados de Etexa que tienen facilidad de internet y nos están viendo. Bueno, pues Juan Pendá, saludo de Juan Pendá directamente a ellos.
Y el saludo también a Miriam. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
Bueno, incluido los de Texas, ¿verdad?
Sí, para todos el mundo, cubanos, extranjeros, y mejor, mientras más nos escuchen y nos vean, más claro. Personas pueden pensar y, en fin, no
informarse,
es que estén de acuerdo
claro.
con nosotros, sino que
ahí
también
está.
Se informen y piensen.
La diversidad es importante.
Toda la razón, aunque no estén de acuerdo con nosotros, pero pueden escuchar también los conceptos. Vamos.
Bueno, pues Cuba quiere extender entre los turistas que visitan la isla el uso de las tarjetas prepago en moneda libremente convertible, las MLC, una divisa virtual cubana con base con monedas extranjeras, informaron los directivos de Cadeca, las casas de cambio. Esas tarjetas comenzaron a comercializarse en 2021 con un saldo inicial de 200, 500 y 1000 MLC. El tipo de cambio similar al dólar estadounidense, que ahora amplía tarjetas de 50 y 100 MLC, detalló en conferencia de prensa la funcionaria de Cadeca, Ángela Maday. Añadió que por cada tarjeta comprada se aplica una comisión de $5 o su equivalente, claro, en otras divisas. Claro, porque los turistas no son solo
dólares. No, la tarjeta vale $5, no vale
claro,
tanto.
Hay gente que lleva euros. Uh-huh. Bueno, los visitantes extranjeros no residentes en Cuba pueden comprarlas en las casas de cambio, hoteles, aeropuertos, polos turísticos y usarlas para pagar bienes y servicios en las tiendas que venden en divisa, rentar auto y otros. Maday comentó que el servicio no está disponible aún para los comercios privados como restaurantes ni tampoco admiten recargas desde el exterior. Importantísimo, ojo con esto, tampoco sirve para pagar en las gasolineras, en los servicentros. Y otra de las características es que permiten extraer efectivo en pesos cubanos en los cajeros automáticos al cambio oficial de 120 pesos por cada dólar y además se le reembolsa el saldo en caso de que se le quede.
De todas maneras, la tarjeta tiene una duración de 2 años. Es la información que ha dado Maday. Tiene 2 años de duración la tarjeta, de vigencia la tarjeta. Y yo creo que es lo que se les había quedado pendiente al gobierno cubano. Pendiente porque si usted ahora regresa la aceptación de dólares estadounidenses, usted está recibiendo vuelos desde Estados Unidos de familiares. Esos familiares van con dólares. Entonces usted tiene que resolver en el aeropuerto, compras la tarjeta de 50 o de 100, compras 1, 2, 3, 4, 5, 6 tarjetas porque los cubanos llevan una buena cantidad de dinero, muchos de ellos, no todos, y entonces compra las tarjetas y ya tiene cómo ir a las tiendas de recaudadoras de divisa, las tiendas del gobierno, y gastarlo allí.
Interesante, no se admiten recargas desde el exterior.
Exactamente.
Eso va por otra vía.
Viene por otra vía. Me estoy tomando el tiempo, sí. Le estoy quitando tiempo a Miriam Leiva porque me parece sumamente interesante, porque desde el exterior sí usted puede recargar una tarjeta a través de Western Union, porque si usted le manda dinero a su pariente en Cuba de Western Union, va directamente a esta tarjeta, a la tarjeta que tiene la persona claro. dentro de Cuba, y con esa tarjeta usted va a las tiendas y compra en MLC y le depositan uno por uno. Usted manda $100, le depositan 100 MLC en la tarjeta en Cuba. O sea, ya estaba hecho a través de Western Union para los cubanos. Ahora lo extendieron para los que vayan a visitar Cuba, es decir, los turistas.
Muy bien, Miriam.
Bueno, pues esto es como tratar de acaparar hasta el último centavo que llegue aquí, en ese sentido, centavo de dólar, ¿no? Hay que ver si esto realmente va a tener éxito, porque bueno, quizás alguien que acabe de llegar esté dentro del aeropuerto, quiera pagar algún servicio ahí, pues lo cambie. Pero yo me pregunto si ya después que salga del aeropuerto, esa persona que la están esperando, bueno, a no ser que vaya, necesite tomar un taxi, también tiene que pagar ese servicio, pero lo más probable es que el que llega también quiere una o utilizar la tarjeta de su familiar, ¿no? Si va a una tienda a comprar, va con un familiar y usar la tarjeta del familiar y cambiar incluso al cambio que está en la calle, la divisa, y no tener que estar en el corralito de los 120 CUC, que es lo que da el gobierno. O sea, realmente es bastante complicado en el sentido hasta qué punto de verdad ellos, o sea, el gobierno va a poder recaudar todo el dinero que pueda traer una persona de fuera si no tiene otra forma, ¿no?, de emplearlo. Esto realmente se está viendo que crea un gran problema, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, los cubanoamericanos quizás que vengan, sí, compren en MLC, en las tiendas MLC para sus familiares. Pero normalmente el turista no va a ir a una tienda MLC, ¿no?, sino que va a un hotel y, bueno, quizás para hacer algún servicio allí también necesite esa tarjeta. Pero hay que ver cómo esto va realmente a funcionar y si va a tener éxito, porque aquí la presión que hay de lo que se paga en la calle por una divisa es realmente muy fuerte.
Claro, miren, yo me imagino, y esto estoy, por supuesto, apelando a la imaginación, que el cubano, no el turista, el cubano que va a la isla, a lo mejor te saca una tarjeta MLC para tenerla, y se sale con el dólar a la calle, con el dólar en efectivo a la calle. ¿Por qué? Porque el cambio está mucho mayor. Entonces yo creo que el final va a ser, el que va de visita a comprarle a su familia, va a utilizar lo que no encuentre en la bolsa negra o en el mercado informal en la calle, lo que tarjeta, no encuentre, entonces, claro, va a tener que comprarlo en MLC, porque lo va a tener el gobierno. A lo
y mejor, tiene la oportunidad de hacerlo.
A lo mejor usted quiere comprarle una lavadora a la tía, a la abuela, y si no la encuentra en el mercado informal, entonces que lo paga cash, o sea, en efectivo, entonces a lo mejor rellena una tarjeta o compra una tarjeta y va a la tienda MLC y lo compra.
Y si usted es de las personas que viajan mucho a Cuba, a ver a su familia, bueno, pues tiene una validez de 2 años la tarjetica.
Ahí está otra situación. Usted puede ir a Cuba y decir, bueno, pues voy a adelantar el dinero y le voy a mandar a través de la Western Union $500, son 500 CUC, no le van a cobrar mucho, y ya cuando usted llega a Cuba, usted tiene ese dólar en la tarjeta del familiar dentro de Cuba y no tiene que ir a comprarle una tarjeta al aeropuerto o a una cadeca. O sea, hay 25,000 formas de moverse. Vamos a ver, lo que dice Miriam es sumamente interesante. Vamos a ver qué resultado le da al gobierno vender esta tarjeta para los turistas.
Seguimos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Rusia afianza cooperación militar con Cuba. Durante su visita a la isla, el jefe de la diplomacia, Sergei Lavrov, destacó que la cooperación militar con Cuba se está desarrollando con éxito, según los acuerdos entre ambas partes. Dijo él, y lo cito, tengo entendido que la forma de esta cooperación militar satisface tanto a la parte rusa como a la cubana. Dijo Lavrov en conferencia de prensa al responder a una pregunta sobre la posibilidad de que Moscú rehabilite su base militar en Cuba. Entre tanto, Bruno Rodríguez, que es el canciller cubano, aseguró en Twitter que abordaron proyectos priorizados en marcha y el papel de Rusia en el Plan de Desarrollo Económico Social de Cuba hasta 2030. El canciller ruso dijo que la nueva línea sobre política exterior del Kremlin supone el aumento significativo de la atención que se debe prestar a América Latina, aquellas estructuras que funcionan en el continente, sobre todo la CELAC, y por supuesto priorizando a los que son nuestros socios estratégicos desde hace mucho tiempo, entre los cuales se encuentra Cuba, cercana a nuestro corazón, dijo Lavrov.
No sé cuál es la opinión de Miriam Leiva, pero por supuesto que alguna ventaja va a sacar tanto Rusia como Cuba, pero esas ventajas económicas yo no las veo. Yo lo que veo más bien es presión a Estados Unidos, mensajes para Estados Unidos, estamos en tu patio, estamos en Latinoamérica, vamos a hacer relaciones con la CELAC, vamos a estrechar esas relaciones con este grupo, tú no vas a estar aquí en este grupo, porque yo creo que Rusia, con todos los problemas que tiene después de la guerra con Ucrania, y Cuba, con todos los problemas que tiene, bueno, desde 1960, pero agravados con la tarea de ordenamiento. Yo la verdad que
yo
no
creo
sé.
Que en caso de Cuba, en el caso de Venezuela y Nicaragua, lo que hace Lavrov es ratificar las relaciones que hay con Rusia.
A lo mejor dos mancos hacen dos manos, o sea, porque por lo menos, sí, no sé. Miriam.
Sí, es evidente que Rusia, o sea, Putin, está buscando pues recordar que a pesar de la guerra, a pesar de las sanciones y todo eso, ellos siguen fuertes en el contexto internacional y sobre todo lo que ustedes decían frente a Estados Unidos aquí. Ya ha habido en otros momentos muy cercanos, hace poco, declaraciones de estos de que hay un apoyo a Cuba, Nicaragua, Venezuela, desde todos los puntos de vista, incluido el militar. Y bueno, este apoyo pues se ve y la coordinación incluso para tanto recibir información de qué pasa en el lado acá, pero sobre todo de, bueno, decirle a los aliados que estamos siendo incondicionales en esta etapa de guerra en Ucrania, pues cómo ellos ven que pueda desarrollarse la colaboración, cómo está transcurriendo, y entonces es una forma de reforzar desde distintos puntos de vista, sobre todo en el plano, bueno, este de que continúe digamos, el apoyo y además frente a Estados Unidos. La colaboración militar nunca ha cesado, inclusive en los últimos tiempos ha habido también otras expresiones de que continúa, de que están mandando equipamiento o por lo menos quizás ahora por la guerra no manden equipamiento, pero ya estaban mandándolo antes, porque recordemos que el equipamiento ruso aquí en Cuba puede ser que esté bastante desactualizado o que tienen, bueno, lógicamente necesita renovación. En cuanto a la base de luz, de eso ya es un tema que prácticamente ni se mueve, eso es algo porque, bueno, quedó ahí, porque incluso Putin cuando vino a Cuba dijo que eso, incluso hace muchos años, no se iba a renovar. En realidad no necesitan, o sea, no necesitan renovar esto, porque con la colaboración que tienen desde todos los puntos de vista con el gobierno cubano, pues es evidente que ellos deben estar recibiendo algún tipo de información o algún alguna interferencia en lo que se puede en cuanto a inteligencia y otro tipo de cuestión. O sea que esto también refuerza, es un viaje más bien, digamos, de refuerzo, un viaje muy simbólico, además de coordinar posiciones en un momento en que Rusia está en una situación bastante tensa.
Miriam acaba de decir antes, perdóname José Luis, pero quiero ratificar o por lo menos enfatizar en esto que dijo Miriam. Ya no se necesita, los tiempos han cambiado, las tecnologías han cambiado. Ya usted no necesita una base de Lourdes con 18 computadoras, claro que no. Unas antenas parabólicas. Ya los servicios de inteligencia funcionan de una manera distinta. Y la inteligencia cubana puede colaborar con la KGB rusa, o como se llame ahora, con la inteligencia rusa, puede colaborar sin esas grandes bases. O sea, a veces nosotros mismos nos confundimos en el tiempo y pensamos que el tiempo no pasa. Sí, el tiempo pasa y los tipos de colaboración y en estas
yo
cosas
de espionaje ya son distintas. Que detrás de la visita también está la situación que tiene Rusia con las sanciones de la Unión, claro, Europea, con las sanciones de Occidente, la necesidad de materia prima, uh-huh, y viene a decirle a sus aliados: necesito y aquí estoy.
Aquí estoy. Manden que estamos ganando.
Uh-huh. Seguimos.
Vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
¿Se apunta?
Un nonagenario Ramiro Valdés montó en cólera durante una reunión con dirigentes de Santiago de Cuba la semana pasada por el pésimo estado de las viviendas en la provincia. El militar, ratificado como viceprimer ministro de la isla, dio un puñetazo sobre la mesa, según el periódico oficialista local, tras desgranar los problemas del sector: hacinamiento, derrumbe, inmuebles precarios, tráfico ilegal de materias, en fin. Se queja y lo que quiere es resucitar las microbrigadas, dice él, para resolver el problema.
A mí lo que me extraña es que se enteró ahora Ramiro Valdés que todo eso está pasando en Santiago de Cuba.
O tal vez ahora fue que se lo contaron.
¿No? Sí, sí, es posible, si vive en una nube únicamente, ¿no? Porque todo el que tiene dos dedos de frente sabe todo lo que está pasando con respecto a la construcción dentro
como
de Cuba.
Como dijera el que está escuchando, aterrizó.
Así, ese golpe que dio arriba a la mesa, no sé si le dolerá el puño o no, pero bueno, microbrigada ahora, a esta altura de los juegos. Miriam Leiva.
Bueno, es que lo más interesante es que Sierra Maestra, o sea, el periódico ya ha publicado todo eso.
Sí,
realmente es muy útil que los periódicos provinciales estén publicando cuestiones que no nos enteraríamos acá en el resto del mundo y, bueno, en el resto del país. Hay varias vertientes ahí. Uno, que se suponía que Santiago fuera una tacita de oro. El anterior secretario del partido fue muy elogiado y ha recibido mucho homenaje. Parecía que había tenido gran éxito, sobre todo cuando el ciclón que acabó con buenas cantidades de casas y otros lugares ahí en Santiago hace como 5 años, hace algunos años, y hay un secretario nuevo, o sea, pero que bueno, ya no es tan nuevo, ya tienen por lo menos 2 años, y sencillamente hay una realidad, se van acumulando los problemas porque Santiago de Cuba es una ciudad muy antigua y por mucho que hayan arreglado antes, se acumula aquel estado de depauperación de todo, pero es que además surge nuevo. Tienen que hacer barrios de estos, Yeguipón, incluso es uno de los lugares de donde más pisos de tierra en Cuba hay. En fin, ¿qué es lo que sucede? Que sencillamente, señores, pueden tener muchas ganas de hacer una microbrigada, que bueno, después hablaré sobre la microbrigada, pero es que hay una cuestión evidente, esta gente no tiene materiales para hacer eso, o sea, no hay materiales de construcción, no hay cemento, no hay cabilla, no hay nada, y además no hay ni operarios, porque sencillamente faltan toda la fuerza de trabajo, y bueno, quizás si le dan a la persona para que trate de construir, también tiene que ver cómo lo va a hacer. Claro. Hay una cuestión que no podemos pasar dejar pasar, y es que las microbrigadas fueron un desastre en este país. Yo trabajé mucho porque, bueno, yo trabajaba en un ministerio que íbamos a hacer trabajo voluntario a la microbrigada de ese organismo, y a través de los años yo estuve yendo allí. Este edificio demoró más de 8 años en hacerse, sí, un edificio alto.
No digo yo.
Pero es que tenía todo el material y más, o sea, no le faltaba ningún material de construcción, tenía yendo ahí, bueno, un arquitecto, un ingeniero que era el que supervisaba, pero sencillamente esos edificios se sabe que fueron una gran pérdida de todo, o sea, se ponía más cemento del que llevaba, en algunos no era así, sencillamente había que esperar, eran trabajadores voluntarios del mismo organismo, que la mayoría lo que estaban allí era aspirando a que cuando se terminara el edificio le otorgaran una casa si se lo ganaba, porque incluso estando en la microbrigada trabajando tenía que ir un proceso de análisis y etcétera.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que inclusive quedaron edificios sin terminar, lugares sin concluir. Aquí cerca de mi casa estuvo años y años uno que estaba en un tercer piso, debe haber sido más grande porque cuando eran de baja, o sea, eran bajitos, eran hasta 5 pisos, y entonces hace ya un tiempo, o sea, más o menos 1 año y pico, pues lo terminaron, no sé, parece que el municipio o la gente que aspiraba a tener el apartamento, pues afortunadamente lo concluyeron y bueno, y lo repartieron. Pero eso sí yo le digo que lo viví y es un desastre, y en estos momentos no hay ninguna condiciones para hacer eso porque no hay materiales de construcción,
eso es lo,
no hay operarios, claro. No hay, es que eso sería algo impensable.
Es que decirlo nada más es una barbaridad. Voy a leer lo que dijo el Sierra Maestra de Santiago de Cuba. Dijo Ramiro Valdés, lo voy a citar: la revolución se hizo para dignificar a los humildes y la revolución es de, por y para ellos. A pesar de las carencias, tenemos que continuar edificando viviendas, primero para los más humildes. Y esa medular expresión, dice Sierra Maestra, salió con un puñetazo de Ramiro Valdés sobre la mesa, que lo dijo en esta asamblea ahí en Santiago.
No se me altere que estamos ya en fin de semana.
Dio un puñetazo. Y hay que construir casa.
No se le suba a usted la presión.
No, la verdad que...
Miriam Leiva, como siempre, muchísimas gracias. Tranquilo, tómese un té.
No.
Hasta aquí la tertulia.
Bye, Miriam, hasta luego, gracias.